con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidos a nuestro espacio informativo que va a intentar, como cada día, conocer y profundizar sobre las cosas que pasan en el mundo. En los próximos minutos daremos cuenta de los siguientes temas. Este es nuestro sumario de hoy. Los partidos europeos de izquierda han anunciado que dirán no al comisario europeo electo Buttiglione por sus declaraciones homófobas y sexistas. La Unión Europea y el Mercado Común del Sur, el Mercosur, fracasaron en su intento de llegar a un acuerdo de libre comercio entre ambos esquemas de integración, que crearía el bloque comercial más grande del mundo. Realizaremos un análisis del cuarto aniversario de la Segunda Intifada y de la ofensiva del Ejército de Israel denominada Operación Días de Penitencia. Lo haremos a través de una entrevista con Lole Solivan, analista especializada en cuestiones árabes. En Guatemala, más de 5.000 campesinos y trabajadores rechazaron este miércoles el Tratado de Libre Comercio que este país firmó con Estados Unidos. Desde Guatemala nos tendrán toda la información. Y por último, en Brasil se han recogido más de 130.000 armas en una campaña de desarme puesta en marcha por las autoridades brasileñas.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
Continúan las tensiones en la Unión Europea ante la futura constitución de la nueva Comisión, el órgano ejecutivo de la Unión que preside el portugués Durão Barroso. Los partidos europeos de izquierda han anunciado que dirán no al comisario europeo electo Buttiglione, a pesar de su renuncia a las competencias en derechos humanos por sus declaraciones homófobas y sexistas.
Con voz.
Rocco Buttiglione, comisario europeo electo de Justicia, Libertad y Seguridad, ha renunciado a sus competencias en materia de derechos humanos para lograr la luz verde de la Eurocámara a su investidura. A pesar de ello, los grupos de izquierda vetarán el equipo formado por Durão Barroso.
En una carta enviada a Durão Barroso, Buttiglione lamenta las consecuencias de sus afirmaciones sobre la homosexualidad y la familia. El político italiano reconoce en su misiva que la puesta en marcha del principio de no discriminación y los temas relacionados con derechos humanos no pueden caer dentro de la esfera de competencias de ningún comisario.
Mientras, Barroso intenta llegar a un compromiso con los jefes de los grupos parlamentarios que permita superar la hostilidad de una parte muy importante del Parlamento hacia la figura de Buttiglione.
Y es que la candidatura de Buttiglione fue rechazada por la Eurocámara después de unas declaraciones homófobas y sexistas del italiano. A pesar de ello, el próximo presidente de la Comisión Europea, el portugués Durão Barroso, reafirmó su confianza en todo su equipo, incluido Buttiglione.
Católico conservador, este político italiano fue recusado por la Comisión de las Libertades del Parlamento Europeo después de que hubiera calificado la homosexualidad de pecado y declarado que la familia existía para permitir a la mujer tener hijos y ser protegida por su marido.
El líder del Partido Popular Europeo, Hans Gerd Pottering, insistió en que todos los miembros de la Eurocámara tienen que ser tolerantes con los cristianos, musulmanes o aquellas personas que no profesen ninguna fe.
Pottering advirtió de las consecuencias de tener una crisis interinstitucional en estos momentos. Señaló su preocupación porque se puede rechazar el día 27 de octubre la formación de la Comisión, ya que dos días después se tendrá que firmar la Constitución Europea. Por ello, anunció que recomendará a su grupo que dé su apoyo al Colegio de Comisarios propuesto por Barroso.
Por su parte, el presidente de los socialistas, Martin Schulz, hizo hincapié en que su grupo sigue pidiendo un cambio de carteras antes de conceder su visto bueno.
El líder de los liberales y demócratas, Graham Watson, fue el más escueto de todos y se limitó a decir que su grupo espera que el presidente designado del Ejecutivo Comunitario esté de acuerdo en que Buttiglione debe ser apartado de sus funciones.
Mientras, el copresidente del Grupo de los Verdes, Daniel Cohn-Bendit, se dejó llevar por la ironía al comentar que Barroso explicará a los líderes de los grupos parlamentarios la inteligencia de sus comisarios y propuso una nueva cartera para Buttiglione, hacerle comisario de relaciones con el Papa. Más tarde, Convendi anunció el veto de la izquierda a Buttiglione.
El último en hablar fue el presidente de Izquierda Unitaria en el Parlamento, Francis Wurtz, quien advirtió que no había visto en su larga carrera como eurodiputado una comisión tan poco querida, incluso antes de su inicio de funciones.
Redconvoz.org.
La Unión Europea y el Mercado Común del Sur, el Mercosur, fracasaron en su intento, impulsado por el gobierno de Portugal, de llegar a un acuerdo de libre comercio entre ambos esquemas de integración, que crearía el bloque comercial más grande del mundo con un mercado de 680 millones de personas.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Tras 6 horas de negociación en Lisboa, en Portugal, los delegados de los dos bloques no pudieron resolver sus diferencias en asuntos como exportaciones agrícolas y acceso a contratos gubernamentales. En todo caso, ambas partes se volverán a reunir antes de que finalice el año, con el fin de concretar una cumbre para el año 2005.
Sin embargo, hubo optimismo en torno a la posibilidad de llegar a un acuerdo en el corto plazo. La declaración final señala que ambas partes identificaron una serie de cuestiones sobre las cuales estaban dispuestas a mostrar flexibilidad.
El Mercosur y la Unión Europea han estado negociando durante más de 5 años con el fin de crear el bloque comercial más grande del mundo, que crearía un mercado de 680 millones de personas.
La Unión Europea había manifestado sus dudas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 31 de octubre, cuando concluye el mandato de la actual Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea.
En una reunión realizada en Lisboa el pasado día 12, el director de la Comisión Europea para Latinoamérica, Tomás Duplá del Moral, declaró que las posibilidades de llegar a un acuerdo eran muy escasas, salvo que ocurriera un milagro.
Por su parte, Arancha González, la portavoz de la Comisión Europea, manifestó en conferencia de prensa que se requerirá de una nueva energía para revivir las conversaciones entre los dos bloques. González dijo que todavía queda mucho trabajo por hacer y que ahora lo importante es dar más impulso al diálogo para avanzar lo antes posible.
En septiembre pasado, la Unión Europea pidió al Mercosur una oferta más amplia en las áreas de mercados públicos, transportes, servicios y finanzas. El Mercosur solicitó a los europeos una mayor apertura del mercado para los productos agrícolas suramericanos.
El actual valor del intercambio comercial entre la Unión Europea y el Mercosur es de 40.000 millones de dólares anuales, pero ambas partes aspiran a mejorar considerablemente esta cifra a partir de un acuerdo de libre comercio.
Hay que recordar que el pasado lunes los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y de la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, firmaron un acuerdo para la integración de un área de libre comercio que creará el quinto mayor espacio económico del mundo.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
De la situación en el conflicto entre Israel y Palestina vamos a hablar en los próximos minutos. Nuestra compañera Rosa Fernández conversa con Loles Oliván, analista especializada en cuestiones árabes, sobre el cuarto aniversario que se cumple en estos días del inicio de la Segunda Intifada y de la ofensiva del ejército de Israel denominada Operación Días de Penitencia.
Thank you.
En nuestra conexión semanal sobre Oriente Medio volvemos hoy nuestra mirada hacia Palestina, tierra especialmente castigada en estos últimos días por esa llamada operación de penitencia de la que vamos a hablar más tarde, de eso, de bueno, pues el quinto aniversario que se cumple de la segunda intifada, que se ha cumplido hace un escaso mes apenas, y de cómo está la situación ahora mismo en esa zona de Oriente Medio. Y vamos a hacerlo con Loles Oliván, que ya ha colaborado con nosotros en otras ocasiones y tenemos la suerte de que nos acompañe al otro lado del teléfono. Loles Oliván, arabista. Muy buenas, Loles.
Hola, buenas tardes.
Como hace mucho que no hemos hablado nada sobre Palestina, ¿qué te parece si empezamos haciendo pues un pequeño balance de lo que ha supuesto este aniversario ya pasado, el quinto aniversario del levantamiento de la segunda intifada? ¿Qué es lo que ha supuesto hasta ahora para el pueblo palestino?
Bueno, es el cuarto aniversario en realidad, porque la segunda intifada se levantó el 29 de septiembre del 2000. Y bueno, ¿qué ha significado? Pues obviamente ha significado un revulsivo para lo que ha sido, para lo que fuese aquel ese proceso negociador, fraudulento proceso negociador de paz entre Palestina e Israel, marcado por los acuerdos de Oslo. Fue la respuesta que el pueblo palestino dio a ese proceso que, digo, consideró como fraudulento, porque no logró dar salida a las aspiraciones nacionales palestinas, sino que por el contrario pues situó a la población palestina dentro de los territorios ocupados y a la mayor parte de la población palestina refugiada en la diáspora fuera de lo que eran ese cielo, ese límite que son sus aspiraciones nacionales, como digo, ¿no? Eso por un lado, pero obviamente ha sido la respuesta que ha dado los diferentes gobiernos de Israel desde entonces, y sobre todo este último gobierno de Ariel Sharon, a ese levantamiento interno palestino, ¿no? Una respuesta brutal militar que ha tendido, pues eso, a cerrar ese levantamiento basándose, pues, en una consideración de que lo que había que hacer era castigar colectivamente a la población palestina por oponerse a un proceso que, insisto, ha sido, pues, era fraudulento y absolutamente beneficioso para los propios israelíes, ¿no? La represión brutal militar que ha vivido el pueblo palestino desde el año 2000 ha ido increciendo, además, por la consideración que ya hemos mencionado en anteriores ocasiones acerca de que el gobierno de Sharon ha sabido aprovechar muy bien ese marco internacional y ese respaldo que le ha dado la administración Bush en esa lógica de guerra total contra el terrorismo que se impuso en la política exterior norteamericana a partir del 11 de septiembre, y que ha servido, insisto, ese discurso para que el propio gobierno israelí y el establishment militar israelí y sionista pues lo adoptase igualmente en contra de Palestina, en contra de los derechos del pueblo palestino y en contra de la tierra y de la gente palestina, ¿no?
Por tanto, Loles, se puede decir que a fecha de hoy el recurso más válido que tienen los palestinos de luchar contra el agresor sigue siendo, pues, ese levantamiento, esa segunda intifada.
Bueno, es que es la única opción que le queda al pueblo palestino: resistir, y resistir en lo cotidiano, es decir, permaneciendo en la tierra a pesar de toda la brutalidad que el ejército israelí está empleando para seguir despoblando y sacando y expulsando a los palestinos de su tierra, y resistir igualmente más allá de lo cotidiano, en esa experiencia cotidiana, resistir también utilizando los medios que pueden utilizar, y hay que recordar que los medios que tiene la resistencia palestina para luchar contra una ocupación como la que impone el ejército israelí es absolutamente nimia, ¿no? Es decir, es incomparable, incomparable el arsenal militar que utiliza Israel en los territorios ocupados con las escaramuzas y los golpes que puede dar la resistencia palestina organizada, ¿no? Pero efectivamente es un ámbito de resistencia que obviamente yo creo que va a tender incluso a crecer, por la sencilla razón de que poco margen, ninguno ya si cabe decir, se le está dejando al pueblo palestino para poder subsistir y para poder salir adelante, ¿no? Y esto es una cuestión de subsistencia y de resistencia, como nos ha enseñado el pueblo palestino desde hace más de 50 años, ¿no?
Efectivamente, porque hablaba al comienzo de la entrevista de que íbamos a comentar al menos pues qué tenías que decir respecto a esa ofensiva sobre Palestina llamada días de penitencia que han sufrido especialmente los niños en esta ocasión.
Pues hombre, para comenzar, por ejemplo, y hablando también de lo que ha sido este aniversario de la Intifada, recordar que esta operación Días de Penitencia se lanzó precisamente cuando se cumplía el cuarto aniversario, el primer día del levantamiento de la Intifada, ¿no? Quiero decir que ha sido precisamente, también en lo simbólico tiene algo de carga, por cierto, ¿no? ¿Qué se puede decir de una operación de estas características después de haber visto las imágenes brutales y los efectos tremendos que está teniendo contra toda la población palestina de Gaza esta operación? Pues en primer lugar, que lo que está pretendiendo el gobierno de Israel fundamentalmente es aterrorizar a la población palestina para lograr una nueva fase, un nuevo paso en lo que ha sido su estrategia histórica desde la constitución del Estado de Israel y antes, ¿no? Aniquilar a la población palestina y desalojar territorios que van a seguir estando bajo control de Israel. Porque por un lado hay que recordar que en estos días, en estas semanas de esta operación de días de penitencia, ya no solamente haya habido más de 149 muertos, más de 500 heridos, es que en concreto se han dado cifras por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos palestinas recientes, y se está hablando de que puede haber entre 3.000 y 5.000 palestinos desalojados de sus casas y de sus tierras en Gaza. Concretamente, pues en los campamentos como por ejemplo el de Jabalia, ¿no? Donde las operaciones han sido extremadamente duras. ¿Qué significa eso? Significa que los palestinos obviamente pierden sus casas porque las destroza el ejército de Israel, pero es que además tiene que salir porque la ofensiva está siendo tan brutal que obliga a los palestinos a abandonar y a desalojar su propia tierra, ¿no? Sus propias pertenencias, sus casas, etcétera. Esa no es más que la política histórica que ha seguido el sionismo israelí en Palestina, el desalojo por todos los medios, o bien sea por la fuerza militar brutal, o bien sea por los impedimentos administrativos que pone a toda la población palestina para reorganizar su vida con normalidad, incluso bajo un régimen de ocupación, o por cualquier medio, en este caso por el medio más expeditivo y brutal como es, insisto, la represión militar que está ejecutando, ¿no? Pero por otro lado también hay que recordar igualmente que esta operación se está llevando a cabo en el contexto del publicitado programa de Sharon denominado el plan de desalojo de Gaza, ¿no? De abandono de Gaza, ¿no? De la ocupación. Lo cual, claro, resulta cuando menos llamativo el hecho de que ante la publicidad que se le está dando a ese denominado plan de abandono de la ocupación en Gaza, por otro lado se esté llevando a cabo una operación tan brutal, tan de castigo colectivo contra esa población, ¿no? Creo que merece la pena recordar qué significa realmente este plan promovido por Sharon, que en estos días se está discutiendo y se va a discutir en el Parlamento israelí, en la Knesset, después de que haya pasado a ser discutido también por el propio partido del Likud, mayoritario en el gobierno de Sharon, ¿no? La realidad, y eso también lo hemos hablado en alguna ocasión, yo creo, la realidad es que ese plan responde a los intereses del gobierno de Sharon como a los intereses del sionismo en general, y tiene muy poco que ver con un plan de abandono de la ocupación o de fin de la ocupación en Gaza. Antes, al contrario, es un plan que, en primer lugar, lo que hace es garantizar que Israel seguirá controlando ese territorio de Gaza, pero es que además lo hace estableciendo cuáles deben ser las condiciones para seguir con ese control territorial. Por ejemplo, ha estipulado, y así lo han aceptado, y así lo ha aceptado Egipto, ha estipulado que será un tercer país y además árabe, vecino, Egipto, quien controlará los mecanismos de la seguridad en ese territorio límite de Gaza, ¿no? De los territorios ocupados en Gaza. Y será el ejército, efectivos del ejército egipcio, quien deberán de hacerse cargo del control militar de la seguridad directa en Gaza. Algo que, insisto, el propio régimen egipcio ya ha aceptado, obviamente, pues porque ha sido un dictado impuesto por Israel y por Estados Unidos. Pero es que además de eso hay que también mencionar que en ese marco del control que seguirá estableciendo Israel y que estará llevado a cabo por fuerzas militares o policiales egipcias, también se ha destacado que habrá un papel para fuerzas de seguridad palestinas, y es aquí donde tiene que ver mucho precisamente todos esos enfrentamientos a los que yo me hacía referencia antes cuando hablaba de la élite política palestina y ciertos elementos de esa élite que están enfrentándose, ¿no?, por una cuestión de control político en Gaza, ¿no?, y que tiene que ver con eso, efectivamente, en cómo también Israel está diseñando quién tiene que ser, quiénes tendrán que ser aquellos representantes palestinos que llevarán formalmente y con muchísimas limitaciones, como no puede ser de otra manera, el control, relativo control de la seguridad en Gaza, ¿no? Efectivamente, además, un control que estará supervisado, insisto, por egipcios, y a su vez este control supervisado por el propio Estado de Israel, ¿no? Y claro, en esa tesitura o en este contexto es donde hay que evaluar qué significa también todo ese plan, ¿no? Porque además hay que decir que se está vendiendo y publicitando descaradamente como si fuese una concesión que está haciendo el gobierno de Israel a los palestinos, cuando no es más que una decisión unilateral que no ha sido negociada ni por los palestinos ni por israelíes, sino que ha sido determinada unilateralmente, como digo, por los propios israelíes. Pero es que además deja fuera pues todo lo que es el abandono real de la ocupación, y además oferta a cambio una intensificación del control territorial de Cisjordania. Es decir, hay que saber que a cambio de este plan lo que está proponiendo el Estado de Israel y el gobierno de Sharon en concreto es que esos supuestos asentamientos de colonos ilegales que viven en Gaza desde hace años, desde el año 67 en que se impuso la colonización en Gaza, si se llegan a desalojar, si se llegan a abandonar esos territorios, probablemente pasarían a ocupar nuevos territorios en Cisjordania, en la parte norte de los territorios ocupados.
Muy bien, Loles, pues hemos llegado justo al término de esta conexión. Darte las gracias por habernos informado.
Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Gracias a vosotros.
Me lo pido.
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En Guatemala, más de 5.000 campesinos y trabajadores rechazaron el miércoles el Tratado de Libre Comercio que Guatemala firmó con Estados Unidos. Las movilizaciones de Guatemala se realizaron en el marco de los 60 años de la llamada Revolución del 20 de octubre de 1944. En conexión con América Latina a través de Aler, Mireili Guzmán, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, nos ofrece todos los detalles.
Organizaciones expresan su sentir. Diversas organizaciones realizaron una marcha el día de ayer en conmemoración de la Revolución del 20 de octubre de 1944, que trajo muchos cambios positivos para Guatemala, y para manifestar ante el Congreso de la República la no ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Participaron entre ellas la Coordinadora de Organizaciones Campesinas, UNCITRAGUA, Sector de Mujeres, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina y la Mesa Global, quienes se concentraron en la ciudad capital partiendo del Trébol a las 8 de la mañana, pasando por la Avenida Bolívar y siguiendo su recorrido por la Sexta Avenida para terminar en la Plaza Mayor. con pancartas y gritos, manifestaron su sentir. A estas se sumaron las marchas de Quetzaltenango, San Marcos e Izabal. Julio Koch, de Uncitragua, expresa el objetivo de la actividad.
Estamos señalando los graves efectos negativos que traerá la ratificación por parte del Congreso del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos. Dentro de ello podemos señalar la pérdida de 150 mil empleos en el primer año y luego, digamos, el cierre de muchas empresas que no podrán competir con la tecnología gringa o americana. El otro problema también está la, digamos, pérdida aún más de la soberanía de nuestro país, y entonces también podríamos señalar el cómo exigirle al gobierno el cambio de rumbo de la política neoliberal que está aplicando, que lo cual en lugar de combatir la pobreza, el tema pobreza, el desempleo, la van a profundizar.
Asimismo, el señor Julio Koch indicó que también sobresale el rechazo a la explotación minera y la forma de cómo el gobierno está colocando gente en las instituciones del Estado como la Corte Suprema de Justicia. Desde la Federación de Escuelas Radiofónicas, Mireili Guzmán.
Con vos.
En Brasil se han recogido más de 130.000 armas en una campaña de desarme puesta en marcha por las autoridades brasileñas, lo que ha superado con creces la previsión inicial de recolectar 80.000 unidades hasta finales de año.
Con vos.
Con vos.
El Ministerio de Justicia, impulsor de la acción, ha elevado la meta a 300.000 armas ante el éxito del llamamiento.
Esta iniciativa ha recibido recientemente el Premio Derechos Humanos y Cultura de la Paz de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO.
La campaña de desarme de la sociedad lanzada por las autoridades brasileñas es considerada una de las mejores estrategias de promoción de la paz de la historia de Brasil, ha indicado la UNESCO al justificar el reconocimiento.
La buena acogida de este proyecto ha hecho que el gobierno del presidente Lula da Silva triplique los fondos para tal fin a casi 8 millones de euros. Y es que las autoridades pagan entre 30 y 100 euros por cada arma.
Las entregas se realizan en comisarías, cuarteles militares, sedes de organizaciones no gubernamentales, iglesias o entidades comunitarias acreditadas.
Brasil, con 180 millones de habitantes, registró 44.000 asesinatos en el año 2003 y ocupa el cuarto lugar en el mundo por su tasa de homicidios, 27 asesinatos cada 100.000 habitantes en el año 2000. Detrás de Brasil se encuentra Colombia, con 68 muertes por cada 100.000 habitantes. Después El Salvador, con 37 homicidios, y Rusia, con 28 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2000, según un estudio de la UNESCO.
Con voz.
Con voz.
Treinta minutos de información social que hemos compartido aquí a través de la sintonía de las radios comunitarias. Ponemos el punto final a nuestro informativo de hoy y esperamos contar con vuestra presencia mañana, ya sabéis, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces.